Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Luis Beamud de la parte técnica y Jesús Poveda, que se incorpora a la producción de este programa después de habernos contado desde la sede del Comité Olímpico Español cómo el COE elige el deporte olímpico español, ha elegido a Saúl Cravioto y a Mireia Belmonte como abanderados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser en 2021, que van a ser este verano finalmente, que van a ser los Juegos de la Victoria sobre el coronavirus y que van a tener a dos de los mejores deportistas españoles con más medallas, dos de los mejores deportistas olímpicos que ha dado nuestro país en esa ceremonia inaugural, portando la bandera de España. Y portando la bandera del liderato sigue el Atlético de Madrid, porque anoche el Barça dio la de cal y la de arena en el mismo partido. Los culés se adelantaron 0-2, dejaron escapar un 2-3 y Sergio León en el CEO Valencia, el jugador de Levante en el 83, premió al equipo granota, que es la pesadilla de los grandes. Otro fiasco del Barça, empate a 3 y de poderse haber acostado líderes, los de Koeman, haberse casi relegados en la pelea por el título de esta noche. El Atlético puede ser más líder si gana la Real Sociedad a las 10 de la noche en el Metropolitano. En esta jornada liguera intersemanal, jornada 36, faltarán solo dos para el final del campeonato en Primera División. Las dos jornadas se jugarán en horario unificado, pero esta tarde desde las 6:30 marcador te contamos más partidos de esta jornada 36 en la Liga Santander. A las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Celta-Getafe y Huesca Athletic Club de Bilbao, a las 10 de la noche el mencionado Atlético Madrid-Real Sociedad. Y mañana será cuando el Granada-Real Madrid a las 10 de la noche capote, abroche, voy a usar otro verbo que hay a algún oyente que no le gusta lo de capotar, complete esta jornada liguera intersemanal, junto con el Valladolid-Villarreal a las 7 y el Eibar-Betis a las 8. Un Real Madrid que tiene toda la pinta que en las dos últimas jornadas, a ver qué hace mañana en el nuevo Los Cármenes, pues va a ser un tête con tête, la pelea por el título junto con el Atlético de Madrid. ¿Podéis opinar de eso, de la amenaza que se va consolidando de Ceferin? Abre un expediente la UEFA a Real Madrid, Barça y Juventus por el intento de creación de la Superliga Europea y de lo que queráis. Podéis opinar de lo que os salga de viva voz al 628-26-90-92. Nosotros lo vamos a hacer en unos minutos de forma profesional con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Javi Iglesias y Juan Castro.
Enseguida me voy hasta Barcelona para hacer resaca de esa oportunidad perdida por parte del equipo de Koeman, pero os sembraba antes de llegar a las 2 de la tarde la locura de Yamóvil. Se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos, ¿sí? Como habéis oído, 2x1, nuestros amigos de Yamóvil, por la compra de un coche, os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. Enjoy the small things, with time they will get big. Gotta find your mission, a mission to pursue. And you know you got a talent, whatever it may be. So work your magic and sing along with me. Enseguida os escucho en el 628-26-90-92 con notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Pero ahora lo que hacemos es irnos hasta Barcelona.
Puente aéreo. See you.
El Barça casi se puede decir que tiró ayer la opción de ganar la Liga, Alejandro Segura. ¿Verdad?
Fue durísimo el que recibió el Barcelona.
Muy duro el palo.
De Valencia, que casi le quita de la lucha por la Liga, dependiendo de lo que haga, lógicamente, esta noche el Atlético de Madrid y mañana el Real Madrid, pero se le complica todavía más al equipo de Ronald Koeman, por no decir que es casi imposible que pueda conquistar la Liga y, por ende, el doblete esta temporada después de haber ganado la Copa del Rey. El equipo hoy tiene día de reflexión, vamos a llamarlo así, después de lo que sucedió anoche en Valencia, donde jugó una buena primera parte, se fue con un 0-2 en el marcador, pero como siempre le está pasando al equipo de Ronald Koeman, la segunda parte es la que condena al equipo. El Levante le hizo un parcial de 3-1 y el empate deja al Barça tocado y casi hundido, igual que la figura de Ronald Koeman, que ayer ya en rueda de prensa dijo que veía normal que se hablara de su futuro, porque lógicamente, como venimos comentando aquí en esta sintonía de Radio Marca, el futuro del neerlandés pasaba por conquistar o no conquistar el título de Liga. Si no lo conquista, pues lo más seguro es que no continúe la próxima temporada y empiece el baile de nombres para sucederle en el banquillo azulgrana.
Gracias, Segura, porque es lo que va a pasar ahora, claro. Una vez que el Barça pues acabe perdiendo toda opción de ganar la Liga, todavía no es matemático que no vaya a ganar la Liga o que no pueda ganarla, pues empezará ese baile de nombres para suplir a Ronald Koeman. Son las 2:06, 1:06 en Canarias. Es una muy buena hora para irse a comer. ¿Todavía no sabes dónde acudir para deleitarte de la mejor gastronomía? No lo creo porque eres oyente de este programa, pero si te acabas de incorporar a lo que viene siendo un consejo ya habitual de Directo Marca, tienes que ir con tus amigos, tu pareja, tu familia a disfrutar del mejor pulpo, de las mejores gambitas frescas, que en este mes de mayo están a un precio excepcional. Ahora hago yo mi retahíla de viandas. ¿Dónde? En Marisquería Tres Mares. No lo piense más porque de verdad merece la pena Marisquería Tres Mares para disfrutar de su 1 kilo de jamón, etiqueta negra, sus pescados, sus carnes rojas. Además, tiene una terraza que es muy agradable. Es perfecta, diría yo, para completar la velada. Venga, llama ya a Marisquería Tres Mares y visítala en la calle Corazón de María, número 67, Madrid. Con un poquito de adelanto, y ahora escucharemos después a los oyentes, pero con un poquito de adelanto sobre el horario previsto, siempre a las 2:10, hoy hay mucho que comentar, lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Patatera es la ocasión que tuvo el Barça, que acabó siendo patatera porque era pinti parada para haberse acostado líder de la Liga Santander y meterle presión al líder, al Atlético de Madrid, que esta noche juega frente a la Real Sociedad. ¿Verdad, María José Estalrich, periodista deportiva? Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Verdad de la buena.
Javi Iglesias, Oqui Diario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y está por ahí Juan Castro, Marca. Hola, pibe.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo decía antes que parece que nadie quiere esta Liga, ¿es verdad? Y he matizado que sobre todo los perseguidores, ¿no?, del Atlético de Madrid, que han ido desaprovechando oportunidades para arrebatarle esa condición al equipo del Cholo. Está claro que un equipo como el Atleti de Simeone, que lleva desde la jornada 9 encaramado en solitario en la azotea de la clasificación de esta Liga Santander, pues él es el que más ha demostrado que quiere ganar el campeonato. Pero los perseguidores, lo del Barça de anoche, María José, increíble, ¿no?
Bueno, a ver, es que nadie dijo que fuera a ser fácil, ¿eh? La temporada ha sido harto complicada y lo ha sido para todos. Lo que pasa es que unos han gestionado esa dificultad mejor que otros. Lo del Barcelona ayer es verdad que no tiene explicación, pero también es cierto que es un equipo que no da para más. Es un milagro que este Barcelona hubiera conseguido un doblete, ¿eh? Os lo digo sinceramente, y eso que todavía hay opciones matemáticas, pero es que a mí me parece que el esfuerzo que está haciendo el Barcelona es titánico con lo que tiene. Es verdad que hay una serie de decisiones técnicas que no se entienden, también, pero el equipo no da para más. Es un equipo que mentalmente no le llega la gasolina, y es un equipo que físicamente también está como está. Al final es lo que pasa, y al Madrid dos cuartos de lo mismo. Es que no se puede, o sea, están al límite. El que más entero o el menos malo de todos, el que está en mejores condiciones dentro de lo malo, pues el Atlético de Madrid, por eso, y de ahí su condición de líder.
Juan.
Bueno, a ver, yo creo que lo que pasó ayer es el reflejo de lo que lleva pasando toda la temporada. Temporada muy atípica, trayectorias irregulares de los tres equipos. No me parece una sorpresa, pero ayer estamos viendo cómo hay continuos tropiezos de los equipos grandes. Por lo tanto, es el reflejo a una temporada muy atípica como es la que estamos viviendo y que están sufriendo todos. Incluso algunos grandes de Europa lo han sufrido. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ganará la Liga el menos malo. Y el menos malo por ahora es el Atlético de Madrid, por ahora. Pero yo creo que hay que ver si los tres van a ganar los tres partidos en esta última jornada. Por lo pronto, el primero ya ha pinchado. Y no descartarías que más de uno pinchase más de una vez en estas tres jornadas.
Lo dices, por ejemplo, por el Atlético de Madrid, que esta noche... Hombre, lo de ayer tiene que hacerle salir... lejos de con confianzas, con toda la fuerza del mundo para reafirmar su liderato, Javi Iglesias, ¿no? Pero ojito a la Real Sociedad, ya lo dijo ayer Simeone, que es un equipo que le gusta y mucho.
Sí, hombre, al final la Real Sociedad va quinto en esta liga, ¿no? O sea, al final es uno de los mejores equipos del campeonato y está claro que como el Atlético de Madrid hoy no salga sobre todo bien mentalizado, ¿no? Lo decía el Cholo Simeone, que la liga la va a ganar el que mejor maneje el aspecto mental. Y es que si hablamos que el Real Madrid y el Barcelona han llegado con las fuerzas muy justas, es verdad que han tenido muchas lesiones, que han tenido muchas complicaciones. En el caso del Madrid, la temporada podemos decir que ha sido más larga, ¿no? Porque ha tenido que disputar la Champions League hasta las semifinales. Yo al Atleti físicamente le veo bien, pero le veo mal mentalmente, ¿no? Ha llegado a un punto en el que yo creo que ellos mismos no se lo creen. En los momentos decisivos en los que tienen que dar un paso para ganar los partidos, para sacarlos adelante, les entran los miedos. Y es un miedo lógico después de haber visto que han tenido una ventaja, que yo ya he perdido la cuenta, no sé si fueron, eran 14, eran 12 puntos de ventaja sobre los perseguidores.
Yo creo que fueron 10, que podrían haber sido 13 con ese partido menos, ¿verdad?
Sí, y pero al final, a falta de tres jornadas, estamos viendo que el mínimo pinchazo que un empate les quita un título que ha estado en sus vitrinas durante toda la temporada.
Pero eso no es miedo, es que a mí me parece absolutamente injusto que a eso lo cataloguéis como miedo. La liga está apretada, pero está apretada por muchas circunstancias. Decías, Javi, que el factor físico no se notaba en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha tenido 16 casos de COVID. 16 casos de COVID.
Y el Real Madrid también, 61 lesiones musculares.
Sí, perfecto. Si esto no es una competición de a ver quién se ha lesionado más. Esto es simplemente tener en cuenta circunstancias y atenuantes. Quiero decir que el Atlético de Madrid no tiene vértigo. Lo que le pasa es que forma parte de un entramado y forma parte de una... es un equipo que está en una liga que ha tenido, digamos, muchos problemas adicionales. Muchísimos. Problemas también de lesiones. No tantos como el Madrid, no, pero también ha tenido problemas. Eso dificulta una preparación regular de la temporada. Y eso se acaba viendo. ¿Cuándo? Bueno, pues en diferentes etapas. La pájara a cada equipo le ha llegado en una etapa diferente, en una fase diferente de la liga. Pero eso no es miedo, es simplemente el devenir normal de una liga complicadísima.
Juan, ¿estás de acuerdo?
A ver, estoy de acuerdo en que el Atlético ha tenido... no el Atlético, bueno, solo Simeone o los jugadores han tenido cierta precaución a cuando han ido 1-0 y a por el segundo. Eso estoy de acuerdo. En algunos partidos, curiosamente, contra equipos bastante inferiores y de presupuesto bastante inferior. Pero también creo que el otro día ante el Barça se vio un Atlético que quería ganar el partido,
claro.
Un Atlético bastante valiente, un Atlético que superó a Koeman, el Cholo superó a Koeman en la batalla de los banquillos. O sea, creo que el otro día el Atlético dio un paso al frente y que, bueno, no ganó, pero sí fue superior. Por lo tanto, hemos tenido dos tipos de Atléticos y veremos a ver el que tenemos en estas tres últimas jornadas. Pues yo espero que con la oportunidad histórica que tienen, pues el Atlético vaya a ganar los tres partidos de una forma clara. No meter un gol y luego tirarse atrás, sino querer un segundo y luego un tercero.
Y les iba a decir algo, voy a escuchar a los oyentes, dice Javi lo que quiera, y os preguntaré también, más allá de la Liga, de lo de esta noche, ese Atlético Madrid Real Sociedad, del fiasco del Barça, de ese traspiés en el momento más inoportuno, de nuevo, ¿no?, por tercera ocasión, en la que se pudo colocar momentáneamente al menos líder el equipo de Koeman, y del partido que abrochará la jornada mañana en el nuevo Los Cármenes, ese Granada-Real Madrid, que ya hizo la gracia de ganar en el Camp Nou, al equipo de Messi. Pero... También somete a la consideración de los oyentes y a la de los contertulios lo de la UEFA, que ha abierto una investigación para ver si es posible sancionar a Real Madrid, Barcelona y Juventus por la Superliga. Esto lo hablaremos en este tiempo de opinión y análisis. Pero ahora los oyentes piden paso y yo se lo doy, por supuesto, con esa nota de audio que nos hacen llegar al 628-26-90-92. Notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92 que merecen ser escuchadas.
Buenas tardes, Radio Marca. Que no pasa nada porque el Madrid llega a su casa a las 3 de la mañana. El otro día llegó el Atlético de Madrid a las 2 y media de la mañana, Madrid-Barajas, después de jugar con el Betis. Y no les ha pasado nada. ¿Eh? Que cobran demasiado dinero esta gente. Venga, un saludo, Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. Juanjo da Fortuna. Sesauki, fenómeno. Nada, decirte que todos esos panenquitas que tienes ahí que decían que el Barça era el favorito, que estaba jugando muy bien al fútbol, que se la iba a llevar, que no sé qué, bueno, a la vista está. Sí, muchos juegan al fútbol, pero luego no saben defender, o sea que tampoco. Así que me sigo afianzando en el que el Real Madrid va a volver a ganar la Liga, simplemente porque el señor Zidane les mete en la cabeza una cosa que es ilusión y actitud y mentalidad. Entonces, con eso es con lo que se va a ganar la Liga. No por juego, sino por actitud y por mentalidad ganadora. Así que ya lo veréis.
Me da a mí que el Barça todavía no ha perdido la Liga. Que el partido del Atleti y del Real Madrid me huele a mí algo la nariz arbitral que va a suceder.
Pues vamos a ver, gracias a todos los que participáis de este programa. No tiene por qué pasar nada. Bueno, nada así extraño, ¿no? De esto de manos negras y demás, que la verdad es que sinceramente a mí no me gusta, porque si creemos que hay cosas decididas de antemano, pues mejor suspender la liga, irnos todos para casa y nosotros dedicarnos a otra cosa, a otro tipo de periodismo, ¿no? ¿No? A la especialización del periodismo deportivo. ¿No? ¿Estáis de acuerdo conmigo, María José? Por más que hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Y lo de las manos, de verdad, da igual que perjudiquen o beneficien a Madrid, Barça, Atlético Madrid, que es lo que genera más ruido. En general es que tiene a todos los técnicos y a todos los jugadores despistados. Y eso es nocivo para el fútbol y para el propio desarrollo de una liga como la nuestra, ¿no?
Al final de lo que se trata es de unificar criterios y de que todo el mundo tenga claro cuál es el criterio. Eso pasa simplemente por informar de una forma pues insistente si es necesario. Claro, yo escuchaba a todos los técnicos de primera división decir, no, es que claro, que no sabemos todavía en qué supuestos sí que se pita penalti y en cuáles no, porque no es arbitrario y nunca mejor dicho, ¿no? El hecho de pitarlo no. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es una labor adicional con esta gente, con los jugadores, para que sí que lo sepan. Quiero decir que al final todo se reduce a que ¿cuál es el problema? Que no sabemos cuándo sí, cuándo no. Eso no, digamos que no invalida el hecho de que el VAR viene para mejorar, de que no se está perjudicando a nadie. En todo caso, el otro día se pudo perjudicar a un equipo para cuando se le ha beneficiado y en otras jornadas se perjudican a otros. Quiero decir, yo mantengo que a final de temporada, si tú pones en una balanza lo que te han dado y lo que te han quitado, al final se equilibra. Y sí, pienso que efectivamente no hay manos negras, lo que hay es una mala praxis, una mala información, un mal circuito informativo de qué es lo que es punible y qué es lo que no. Pero nada que no se pueda mejorar con el tiempo y con la buena intención de la gente, ¿no? Y con la transparencia, es fundamental la transparencia. Y claro, los árbitros no son un estamento o no conforman un estamento transparente.
No, y yo creo que también lo que falta es un poco de solidaridad, ¿no? O sea, no solamente mostrarte en contra del VAR y de los criterios que se utilizan cuando te consideras perjudicado. Es decir, que si Koeman habla, el entrenador que en ese caso ha salido beneficiado, perjudicado, mira hacia otro lado. El otro día para Zidane el Madrid sale perjudicado y Lopetegui dice que ha sido que el árbitro ha acertado. Pero es que si hubiese sido al revés, si Lopetegui hubiese quejado, Zidane hubiese dicho que él no habla de los árbitros porque considera que intentan hacerlo lo mejor posible. Estoy poniendo ejemplos, pero realmente eso pasa en todos los partidos y en esas acciones. A lo mejor lo que está viendo es un poco de egoísmo, ¿no? Por parte de yo solamente hablo cuando cuando a mí me perjudican. Si todos levantasen la voz, se uniesen, se diesen la mano y dijesen, vamos a ver, aquí estamos teniendo un problema todos, los 20 equipos de primera división y los 22 equipos de segunda división. Queremos que nos expliquen las cosas claras, pero que vayan todos de la mano, porque entonces al final, si cada uno hace la guerra por su cuenta, no se va a conseguir nada.
Pero que todos vayan de la mano, que sea una mano no invasiva, que no esté desplegada a la altura del hombro,
que esté en una posición natural.
Que no venga de un rebote. Todos
es
de la
que
mano,
vaya
pero...
con la comparativa, Javi. Sí, de la mano.
El símil, Iglesias, vaya tela. Castro, ¿qué piensas de todo esto?
No, siempre lo llevo diciendo mucho tiempo. En este país y en este fútbol, incluyéndonos a los medios para no ser sospechosos, no estamos preparados para que las decisiones arbitrales sean distintas a las que nuestra interpretación particular del reglamento dirime. Entonces,
¿pero tú no crees que se genera confusión porque el reglamento no es del todo claro?
No, yo creo que la
o que no se interpreta igual ese reglamento.
Hay que tener claro dos cosas. Una cosa es el reglamento y otra es la interpretación. Igual que una cosa es el Código Civil y otra la interpretación de los jueces. Entonces, la interpretación es muy diversa y siempre ha ocurrido, siempre ha habido interpretación en el mundo arbitral. Lo que pasa es que ahora está aumentada por dos cosas. Una, por el VAR, que para mí ha mejorado el fútbol en un 80%. Y dos, por los medios y las redes sociales. Los medios cada vez son más partidistas y las redes sociales cada vez son más destructivas. Entonces, la interpretación se ha aumentado con esas dos lupas. Pero siempre ha habido interpretación. Y lo que la gente no está dispuesta a admitir, incluyendo a los personajes, llámese Koeman, Lopetegui, Zidane o Butragueño, o ponle Betis o el Huelva, lo que la gente no está dispuesta a admitir es que la interpretación del árbitro de una jugada es distinta a la interpretación que nosotros interpretamos en base a nuestros colores.
Pero ese no es el problema, partida. Juan. El problema es que la interpretación de un árbitro, llega otro árbitro e interpreta una jugada similar, muy parecida o prácticamente idéntica de otra forma. Y eso es lo que genera el agravio, el enfado y demás.
Porque es muy complicado.
Pues igual hay que simplificar el reglamento, claro, es decir...
El número de árbitros, en vez de que haya 20...
No, pero yo creo, perdona, yo creo que sí que se puede simplificar. Aquí lo hablamos el lunes con Palomar. Es decir, mira, manos invasivas, manos no invasivas, que esté levantada por encima del hombro. Pues por eso te digo, volvemos al fútbol de antes del VAR. En el fútbol de antes del VAR, que es el fútbol que tú también conoces... una mano en el área era pitada penalti si había voluntariedad o si era temeraria.
Vale. Y yo te hago la siguiente pregunta, Rafa. ¿Quién dirime si es voluntario o no? ¿Te lo dice el propio jugador? ¿Nos fiamos de lo que dice el jugador?
No, ahí entra en la interpretación también, pero hay menos grado de interpretación que si pones venga supuestos de una mano arriba, otra mano abajo.
A lo mismo.
Yo creo, no sé.
Antes había interpretación, porque antes la interpretación era la voluntariedad o no la involuntariedad. Ahora la interpretación ha variado en un concepto más moderno que es ser invasiva o no ser invasiva. Entonces la interpretación siempre existió en el reglamento. Lo que tenemos que tener es preparación para aceptar las decisiones arbitrales. Porque aparte de todo, los árbitros son parte del juego y también cometen errores. Otra cosa es que siempre queramos echarle la culpa a lo mismo. Yo siempre defiendo a los árbitros porque es la labor más complicada dentro del fútbol.
Verdad,
y porque todo el mundo se mete con ellos, incluyendo la prensa partidista, que en eso los medios no nos salvamos.
¿Pero por qué crees que los, independientemente de cuando te beneficien o cuando no, por qué crees o te perjudiquen, por qué crees que todos, prácticamente todos los profesionales, entrenadores, jugadores que han hablado, han dicho que no tienen claro cuándo es mano?
Muy fácil, porque algunas veces les perjudica y entonces es cuando se quejan. ¿A que no viste el otro día a Lopetegui quejarse de la interpretación? Y de... No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le benefició. No lo viste, ¿verdad? ¿Lo escuchaste de alguno de los que está aquí, alguno de nuestros oyentes? No lo
sé. Ese es el problema, que cuando le benefician no salen y dicen me han beneficiado. Ahí pierden credibilidad, ¿verdad? Cuando protestan por haber sido perjudicados. Eso es verdad.
A ver, yo creo, Juan, que tienes razón, que es verdad que cuando una interpretación no coincide con la nuestra, nos quejamos, tendemos a quejarnos. También es verdad que siempre ha habido polémica. Lo que no ha habido siempre es la posibilidad de revisar una jugada, una determinada polémica desde diferentes ángulos, o sea, reafirmarte en un error o en lo que tú consideras un error, lo que todavía encona más los posicionamientos, claro. Entonces, digamos que esa es la diferencia, ¿no? El salto cualitativo entre el antes y el ahora. Pero sí que es verdad que todo eso, que va a seguir existiendo, porque es que el fútbol, o sea, la polémica forma parte del fútbol, y eso no lo vamos a eliminar, evidentemente. Pero sí que, hombre, una labor de información, o sea, el conocer mejor el reglamento, que yo no hablo solo de que el reglamento esté más claro, sino de que se conozca también, cuidado, porque es que hay muchos entrenadores y sobre todo muchos jugadores que no conocen el reglamento, y esto también es algo que ha existido siempre, no. Y periodistas, efectivamente. Pero al fin y al cabo los periodistas somos elementos intermediadores. Quienes tienen que conocerlo de verdad, caramba, son los profesionales de
no,
esto.
No, no, pero claro. Te diga, yo creo, en eso no estoy de acuerdo. Los periodistas debemos ser elementos formativos, o al menos yo creo en eso.
Formativos, claro, claro. Entonces, pero un penalti, pero de nosotros no va a depender que se pite un penalti o no, Juan. Nosotros, claro. De nosotros no va a depender, en cambio, de un tipo que salta dentro de un área y sabe dónde tiene que colocar una mano, sí, me explico. ¿Sabes? O sea, esa es la diferencia que realmente lo tienen que conocer es ellos.
El Comité Técnico de Árbitros lo que tiene que hacer es intentar que evitar esa frase de que ya se está repitiendo jornada tras jornada de es que yo no tengo claro cuándo es mano y cuándo no es mano. Sí, pues lo que tienen que hacer es explicarlo públicamente, pero que Velasco Carballo salga con ejemplos y diga, sí, no, Velasco Carballo, Juan, Velasco Carballo sale y dice, el VAR ha hecho 747 intervenciones, de las cuales 597 han sido buenas, sí. Y no sé cuántas han sido malas.
Pero
no le dicen ni cuál ha sido la buena, ni cuál ha sido la mala, claro. Ni en cuál ha acertado el VAR, ni en cuál ha intervenido, vale. Y no lo tenía
es
que
es muy
hacer.
Interesante este debate que estáis manteniendo. Los oyentes están participando con notas de audio en el 628-26-90-92. ¿Qué pregunta?
Te compro esto, pero os hago una pregunta. ¿Tú crees que los aficionados, jugadores y entrenadores de los equipos perjudicados van a admitir mejor los errores arbitrales si Velasco Carballo en una rueda de prensa pública explica por qué el penalti de Militao sí fue penalti y por qué el penalti de Felipe no fue penalti? Que es una discusión técnica muy interesante, pero eso no va a
pues debería
parte de la opinión pues, pública
pues, vaya, yo estoy seguro que claro, los aficionados del Real Madrid estarían encantados de que les explicasen si el penalti de Militao estaba bien pitado o no, y que le digan, mira, sí, por esto, 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 o no, por esto, esto, esto. Yo estoy convencido de que querrían que luego pudiesen estar más de acuerdo o no, ese ya será su problema, pero por lo menos van a tener unos argumentos explicados por el responsable de los árbitros españoles en el que les va a explicar por qué se tomó.
Yo creo que estoy con Iglesias, esa labor docente de Velasco Carballo en ese tipo de jugadas, creo que es necesaria, ¿eh? Para la opinión pública, para los periodistas, para las aficiones, para los propios protagonistas del fútbol, yo creo que es necesaria. Otra cosa es que como no se reduce a cero la interpretación con el VAR en este tipo de jugadas...
Que no estamos preparados, Sauki, que en este país... El otro día, Velasco Carballo, hace dos meses, en un error histórico, que yo soy admirador de Velasco Carballo, pero en un error histórico, él puso como ejemplo una jugada, no me acuerdo cuál, creo que era del Atlético Madrid, y eso fue, digamos, la muerte argumental para Velasco Carballo. ¿Por qué puso como ejemplo, por error, que luego lo reconoció el error, una jugada, creo que del Atlético de Madrid, hacerme memoria, la puso públicamente como ejemplo? Y eso fue argumentado por muchos aficionados, muchos perjudicados y favorecidos, de que Velasco Carballo ponía como ejemplo esta jugada. No puede poner ejemplos concretos, porque si pone ejemplos concretos, su muerte argumental llega en 5 segundos.
Pero es que esto, Juan, es como el típico profesor que después de un examen le has cateado la mayoría de la clase y no se para o no invierte media hora de su tiempo en explicar cuáles han sido los errores. Es que al siguiente examen te vuelven a suspender todos. Pues esto es lo mismo. Si al final estamos hablando de una función, digamos, educadora o educativa, o llámale como tú quieras, o formativa, al final tendrá que pasar todo por someterse a un proceso de aprendizaje.
A ver.
Y de insistir, sea cual sea el feedback.
Yo entiendo.
Claro que va a haber siempre el que esté en contra. Pero...
Yo entiendo lo que dice Juan Castro, ¿eh? Y es una tesis que es muy lógica, que no estemos preparados porque el fútbol es pasión y no está preparado nadie para admitir la realidad. No, pero es que esa realidad hay que explicarla y dejarla lo más clarita posible para que no haya malas interpretaciones. Es mi opinión. A ver lo que piensan los oyentes, que os saco el asunto de Zeferin y lo que ha empezado ya, que es el abrirle ese expediente disciplinario de investigación, ¿no? De posible sanción a Barça, a Juve y Real Madrid por la Superliga Europea, pero antes los oyentes en una última tanda dentro del corrillo. A ver, 628-26-90-92.
Muy buenas, Sauki. Bueno, pues nada, el Barça nos lo está dejando a huevo aquí a los madrileños. Así que a ver si estamos a la altura. A ver, Sauki, yo ya te lo llevo diciendo varios días. Si la Liga no la regala el Atleti, pues no la ha regalado. Pero yo quiero que gane la Liga el Atleti. Porque, vamos, en la primera vuelta del campeonato nos dieron a todos sopas con onda o más. Y el Madrid y el Barça, por la verdad, no han estado a la altura. Así que se la lleven ellos, que se lo merecen. ¡Un abrazo!
Hola, Radio Marca. Mira,